Shalom, estimados oyentes de FM High, en este espacio Destellos, hoy quiero continuar con el tema que inicié la semana pasada acerca de la profecía y los profetas de Israel, estas figuras emblemáticas de la fe y que se van a convertir en un modelo para las otras religiones abrámicas como el cristianismo y el islam. Nosotros la vez pasada hablamos de tipos de religiones y una de las categorías son las religiones proféticas y hablamos un poco también del lugar que ocupa la profecía, que es la segunda sección, digamos, de la Biblia hebrea, Nag, Nevi'im, que es esta segunda sección de la Biblia hebrea. Hoy quiero hablar de dos temas. En primer lugar, de la dificultad de estudiar la profecía, porque como lo señala el gran biblista Mark Brettler, hay una diferencia cultural enorme en los presupuestos de nuestra cultura contemporánea y la cultura de la época de los profetas, porque la idea de que haya alguien que transmita un mensaje aparentemente divino, un intermediario humano que transmita esto a una tercera parte, no es algo común en nuestra cultura. Y si alguien se para en una estación de trenes, frente a una iglesia, a una sinagoga, y se pone a decir las palabras que decía Oseas o Amós, sería recibido con burla o con estupefacción o con rechazo como tal, porque, digamos, estamos en otro contexto cultural donde entendemos que el conocimiento viene de la ciencia o de la experiencia. Pero el tema de una voz divina hablando o comunicando mensajes específicos es algo un tanto extraño, por lo menos para ciertos sectores del mundo contemporáneo. Lo que hay que entender para esto es que la profecía se origina, como la Biblia hebrea, en el antiguo cercano Oriente. En el antiguo cercano Oriente existía la creencia muy arraigada de que la voluntad divina se puede conocer. Había distintas formas de hacerlo. Los otros pueblos mesopotámicos, egipcios, recurrían a distintas técnicas de adivinación, como hasta el día de hoy algunos políticos famosos en la historia lo hacen. Es decir, uno quisiera saber el rumbo de la historia, la marcha de la vida. Y para ese fin se buscan medios desde la antigüedad tardía de cómo hacerlo. Y acá viene algo que señala otro gran biblista, Jonathan Moff, que hablando de que en realidad el pueblo de Israel es un pueblo de profecía y los pueblos paganos son pueblos de adivinación, en términos generales, aunque hay un poco de profecía en algunas regiones de Mesopotamia y hay adivinación en la propia Biblia hebrea. Porque los dioses paganos no comunican con claridad a los seres humanos y los dejan en un estado de ansiedad, de angustia, saber cuál es la voluntad de Dios, qué quiere de nosotros, los dioses, Dios, etc. En cambio, el Dios de Israel es un Dios comunicativo. Y al ser un Dios comunicativo, su voluntad se expresa por medio de la profecía. Entonces no se requiere lo que llaman ellos omenology, ¿no? Todo el estudio de las señales y los signos en los cuales se podría revelar la voluntad divina como tal. En hebreo, la palabra bíblica es Naví, que aparece 325 veces en la Biblia hebrea, desde el libro de Génesis, y tiene distintas funciones. El profeta usa distintas expresiones, coamar, así dijo el Señor, etcétera, etcétera. Hay otros términos que se usan. No queda clara la etimología de la palabra Naví. Para algunos viene del acadio y quiere decir llamar, nombrar. Para otros, alguien que llama. Otro término menos común es José, que tiene que ver más con la visión, o Roé, un visionario. Otro es Ish Elohim, una persona divina, una persona de Dios, ¿no? Hay variantes que se usan para describir este tema. Ahora, quería referirme a la etapa más antigua, tal vez, de la profecía, que es la llamada la profecía no clásica. Algunos la llamaban preclásica o no clásica. ¿A qué nos referimos? Existen figuras en libros históricos como el libro de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Jueces, donde aparecen figuras proféticas que le hablan a veces a los reyes, le hablan a distintas figuras que no tienen libros dedicados para su nombre, pero que tienen un papel importante en la comprensión del contexto político, cultural y religioso del antiguo Israel. Nosotros podemos hablar que ya tenemos estas figuras desde el siglo X antes de la Era Común, es decir, hace, digamos, 3.000 años atrás, y tenemos figuras como Natán, que es el profeta que interpela al rey David, Gad, Elías, Elisha, entre otros, ya ellos ya son del siglo IX antes de la Era Común. Y después está lo que los llaman los biblistas profetas clásicos, es decir, son profetas que tienen un libro dedicado a su nombre, ¿no? Como Isaías, Amós, Oseas, etc. Y a su vez dentro de estos también hay distintas clasificaciones en función de la amplitud del libro, los llamados profetas menores, 12 profetas menores en la tradición judía porque sus libros son breves a comparación de los tres grandes profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son libros largos. Hay diferencias de época, si vivieron antes del exilio babilónico o después del exilio babilónico. Es decir, hay distintas clasificaciones para entender. Pero yo quiero hablar un poco de estos profetas no clásicos, que generalmente eran consultados para ocasiones especiales, andaban en grupos, podían inducir un estado para llegar a la profecía, realizan milagros. Generalmente le hablan al rey y no usan la poesía, como va a aparecer en otros profetas clásicos que usan un lenguaje poético. Hacen acciones extrañas y también predicen el futuro. El ejemplo más claro y más conocido es Eliahu HaNaví, el profeta Elías. Las historias de Elías, no hay un libro de Elías en la Biblia. Aparecen en el libro de Reyes, aparte en el primer libro, desde el capítulo 17 en adelante. Y hay distintas historias donde vemos un hombre que se escapa de la persecución del rey Ahab, un rey del reino de Israel, casado con una princesa, digamos, pagana, que trae su propia corte y el culto al Baal, y persigue a los profetas de Yahvé, a los profetas del Dios de Israel tradicional, y él se tiene que escapar y se esconde en la casa de una viuda, y va ahí, esta mujer no tiene comidas, y él le pide, dame de comer, y ella dice, pero no tengo, tengo un poco de harina, un poco de aceite, y si te lo doy, se acaba y moriremos de hambre. Y dice, no importa, dámelo, y hace el milagro de que nunca se acaba el aceite ni la harina, y después el hijo de esta mujer parece que muere, y ella desesperada lo llama, y él viene y lo hace revivir. Es decir, acá aparecen dos características de esta profecía, que es la capacidad de realizar milagros y la capacidad de sanación. Y no es casualidad, cuando uno piensa asociaciones, que parte de las narrativas de la figura de Jesús en los evangelios están construidas con base a la figura de Elías y su accionar. Después Elías empieza a desafiar al rey de Israel, Ahab, por su desviación del camino, según la narrativa, y porque roba y se queda con bienes que no le corresponden, y desafía a los profetas del Baal en una especie de reality show, donde por un lado están los profetas del Baal y por otro lado está Elías, y él le demuestra, a través de un milagro, de un fuego que consume en un altar, sacrificios, cosa que no ocurre lo mismo con los altares de los profetas del Baal. Él demuestra ante el pueblo esa veracidad. El profeta interpela al rey, pero también se dirige al pueblo. En este caso, es famosa la frase de Elías cuando le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a caminar en dos sendas? Decídanse, o siguen a Baal o siguen a Yahvé. No pueden estar en los dos caminos simultáneamente. Y lo más famoso de Ahab es de Elías, es cuando el rey Ahab robó y mandó matar a Nabot, el israelita, que tenía una viña cercana a la suya y él quería quedarse y no se la quería vender. Por una serie de pretextos lo manda a matar y se queda con la viña. Y ahí viene la famosa frase del profeta Elías que le dice, Arratzachta begam yarashta, es decir, no solamente has asesinado, sino también te has quedado con los bienes de esa persona. Es decir, acá ya vemos en estos profetas con lo extraño que tienen y ciertas cosas especiales de trance y de capacidades, vemos un elemento central que es el mensaje del Dios de Israel es un cuestionamiento a la idolatría y un cuestionamiento a la injusticia y a la corrupción del Estado y a la corrupción del poder. Como ven, no son temas lejanos en este sentido a nuestras realidades, más allá que el mensaje profético, la forma de expresión profética, pueda parecer un tanto extraña. En el próximo encuentro seguiremos explorando este apasionante tema. Shabbat Shalom, saludos a todos.